Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, les saluda desde los estudios de Radio y Televisión Martí, Amado Gil, en este programa especial de Las Noticias Como Son. Estamos con nuestros invitados periodistas independientes. Estamos pues llevándoles a ustedes algunas de las noticias más importantes acaecidas dentro de Cuba, por lo menos lo que marcó a los cubanos y a Cuba durante el 2022. Repito, me acompañan desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, y también Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Europa, por allá por el viejo continente. Hay un tema, habíamos hablado en la primera parte del programa, habíamos hablado del descontento, de las manifestaciones, habíamos hablado de estos temas sociales y sobre todo también que tiene que ver con las salidas del país, que eso ha sido terrible durante la descapitalización humana que ha sufrido Cuba. Pero hay un tema que claro que está relacionado, porque es que en Cuba todo se relaciona. Y se relaciona con la inflación. Cuando digo que se relaciona es porque la gente se va porque no puede estar en Cuba, porque está descontento en Cuba. Y una de las cosas que está provocando el mayor descontento de los que se van y de los, sobre todo de los 10 millones y medio de personas que están dentro de Cuba, es la inflación. Una inflación, yo estuve buscando un dato, hay un profesor de la Universidad Johns Hopkins, el señor Steve Hank, que dice que Cuba es el tercer país con la inflación más alta del universo. Solamente lo supera otros dos países. O sea, Cuba es el tercer país más con una inflación más alta del mundo. Miriam Leiva, además de periodista independiente, por supuesto, eres ama de casa, vives en Cuba y eres la que tienes que salir a buscar el diario. Y estos son anécdotas personales, pero muchísimas veces cuando yo voy a hablar con Miriam para coordinar el programa, la tertulia de Las Noticias Como Son, Miriam me dice, dame un chance que tengo que ir, que ya me toca comprar los huevos, o dame un chance que ya van a dar el aceite, o dame un chance para comprar las salchichas. Y eso es una conversación, lo hago público, pero es una conversación que tengo con ella y me imagino que todos los cubanos lo están sufriendo. ¿Qué ha significado la inflación para los cubanos en este año 2022, Miriam Leiva?
Bueno, vamos a ponerle nombre sencillo a la inflación, o sea, aumento de precio de todos los productos y un problema muy importante que los salarios no alcanzan para nada, las pensiones tampoco, y entonces hay que recurrir por la escasez que hay en el país a el mercado ilegal, o sea, la conocida bolsa negra que sube y sube. Pero no solo sube esa bolsa, sino que el gobierno pone precios a los productos que a veces saca, fijándose a partir de los precios que ya están estipulados en ese mercado ilegal, o sea, que sigue todo subiendo. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, el primero de enero del 2021, con la gran tarea de ordenamiento que iba a resolver todos los problemas, y es la que ha creado este caos. Y sin embargo, el gobierno, y sobre todo, bueno, el que da, digamos, explica todo y supuestamente es el gran gurú de toda esta situación, el señor Alejandro Gil, sencillamente explica, como hizo ahora en la Asamblea Nacional, que hasta que no haya oferta y se controle el déficit presupuestario, disminuya los gastos de determinados sectores, hasta que eso no ocurra, no se puede ir a controlar la inflación, entonces, y subir los salarios, porque si suben los salarios, inmediatamente vuelven a subir los precios, claro, etcétera, etcétera, y sería un círculo vicioso. Bueno, evidentemente ellos no encuentran cómo arreglar ahora, y sobre todo decir que se equivocaron con la tarea de ordenamiento y es la que ha creado todo este caos, porque la inflación no es solo lo que se siente cada uno que va a ir a comprar y el desabastecimiento que hay, no, sino que eso ha afectado toda la producción de este país, inclusive desde los campesinos que tienen que pagar todos los insumos mucho más caros, hasta en las mismas empresas estatales que también tienen que ver que los costos de producción se han incrementado. Entonces, esto ha creado un caos en toda la situación de una economía que ya venía en crisis, que faltaba de todo, porque bueno, es verdad que estaba la situación de la COVID, el turismo cayó, el país casi no recibía dinero, pero si tú no produces, tampoco puedes exportar, y si no exportas, tampoco tienes dinero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos oído todo este tiempo? Sencillamente es que no hay liquidez, que esto ya lo viene diciendo Raúl Castro alrededor del 2016. O sea, que no hay dinero en este país para nada, pero tampoco se puede crear. Entonces, todo eso que dice el gobierno muy, etéreo, de que hasta que no hay oferta, señor, pero ¿cómo va a haber oferta si usted no produce y si no deja producir a la gente que está, por ejemplo, en la tierra, que ni siquiera le pagan? Hay las famosas cuentas por cobrar que se acumulan, se han acumulado hasta años y así sucesivamente. Claro. O sea, es muy difícil resolver la situación que hay en el país, por supuesto, lo estamos sufriendo toda la población, que todos los días vamos a comprar algo y está cada vez más caro y por supuesto el dinero, como decían las antiguas civilizaciones, el dinero no pare dinero.
Así es. Reinaldo, yo les quiero sumar a esta cuestión de la inflación el desabastecimiento, porque es prácticamente una tormenta perfecta. Lo que hay está caro, pero es que no hay todo lo que tú vas a buscar. Incluyendo la medicina, las medicinas. Yo creo que esa es la tormenta perfecta, o sea, desabastecimiento y además de eso, inflación. Reinaldo.
Bueno, cuando tú dices que no hay todo lo que uno va a buscar, está exagerando, ¿no? Porque realmente nadie va a creer que en los mercados haya de todo, ¿no? La gente sale a los mercados a buscar una lista menguada de productos que son lo que yo pudiera decir productos básicos. Pero hay algunos detalles en ese sentido. Por ejemplo, vivimos en un país que durante muchos años la cerveza era un producto, yo diría, popular, ¿no? Es decir, no estamos hablando de champán de la viuda, ni estamos hablando de algo específico, muy muy sofisticado, ¿no? Y en Cuba, ahora mismo, tú encuentras más cervezas de producción extranjera que de producción nacional. Pero además, ahora mismo en Santa Clara, para fin de año, se armó lo que se armó en la venta de cerveza. Hubo de todo. Hubo broncas, gas pimienta, dicen que hasta puñaladas. Por un producto que es un producto de proletarios. Es decir, cuando los trabajadores salen de la fábrica, salen a tomar cerveza. Recientemente, cuando se conmemoraba el aniversario de La Habana en el malecón, 14 y medio hizo una nota sobre eso con una foto al respecto, veíamos que en los kioscos del Estado una cerveza Cristal costaba 250 pesos cubanos. Eso significa 10 veces el valor que tenía hace pocos años cuando costaba un CUC, que un CUC eran 25 pesos cubanos. Y la pregunta es, ¿acaso a alguien le han subido el salario 10 veces? No. Entonces, no puede ser que el Estado suba 10 veces el costo de un producto y no eleve el salario en igual proporción. Pero la ausencia de productos, como tú muy bien decías, se refleja, por ejemplo, en cosas tan elementales como el pan. Antes, como digo antes, no estoy diciendo antes de la revolución, entre el 80 y el periodo especial, estoy diciendo antes, hace un par de años, las personas salían a la calle y compraban pan liberado a 10 pesos cubanos. Hoy una bolsa de pan puede costar 300, 400, 500 pesos, porque no lo hay. Y cuando lo sacan, se acaba enseguida, no hay una garantía de que algo que salga del mercado pueda permanecer en el mercado. Y eso trae como consecuencia entonces el desespero de la gente a acumular
Exacto.
Y que si antes uno iba a la tienda más cercana y compraba una bolsita de muslo y contramuslo de pollo para un almuerzo, ahora la gente no se conforma con comprar una bolsita. Tienen que comprar una caja de pollo, porque no se sabe cuándo va a volver a haber pollo otra vez. Y eso ha traído como consecuencia, y es un tema muy importante, todo un enrarecimiento del mercado, que aquellas tiendas que las conocíamos como shopping, que la gente iba con el CUC a comprar, ahora hay que ir allí a esas mismas tiendas a pagar en pesos nacionales, un precio que supera muchísimo el valor que antes tenía el CUC, pero además es a la tienda que te toca, tienes que llevar la libreta, si compraste esta semana no puedes comprar la otra, vaya, que es sencillamente un caos que ha traído como consecuencia que la gente tiene que emplear demasiado tiempo en adquirir productos básicos.
Claro.
Y es una suma de precios, ausencia de producto y complicación para comprar. Sencillamente un incendio.
Bueno, le voy
una
a...
cosa, Amado, sí, sí, perdona,
sí, adelante.
Que a mí me acaba de llegar hace un rato la noticia oficial, que inclusive está en los medios oficiales, que no pueden entregar la libreta de abastecimiento porque no hubo financiamiento para imprimirla y sencillamente no tienen libretas de abastecimiento. Entonces van a utilizar las libretas viejas que ya están, que prácticamente no le cabe escribir nada por este nuevo método que han implicado,
claro,
hasta que haya quizás en enero o en febrero en todo el país, no es igual, pero en casi todo el país va a faltar hasta la libreta de abastecimiento.
Bueno, es un eufemismo decir libreta de abastecimiento, ¿no? Libreta de racionamiento, pero bueno, más allá de eso, ellos le llaman abastecimiento. Yo le quiero agregar, además de la libreta, ¿no? Que esto es, Dios mío, esta es la noticia del día, del fin de, esta es la noticia de fin de año y de principio de año. Bueno, pues yo le quiero agregar al desabastecimiento y a la inflación, que Reinaldo lo unía muy bien, las colas, porque esto produce las colas, al punto que el gobierno cubano tuvo que maniobrar y crear decretos y crear cualquier tipo de reorganización para acabar con las colas, con los coleros. Ahora te toca una hora sancionar a los coleros, etcétera. Michelle, te paso con toda esta gama de dificultades que los cubanos conocen muy bien, pero que sin dudas desafortunadamente les marcó este 2022.
No, y dándole prioridad realmente a lo que no hay que darle, porque todas estas medidas de hacer una brigada anticolas, luego disolverla, es como mantener entretenido al personal en lo que no es importante. Lo importante es la poca productividad y producción que existe en Cuba ahora mismo y cómo los mecanismos que persisten en el país mantienen ese modelo viejo y caduco que no conduce, que no produce, y mientras no haya libertad creativa para que aparezcan todos estos productos, sobre todo los de la tierra, sencillamente el problema de la inflación no va a desaparecer, porque es cierto que la tormenta de la inflación en el 2022 ha sido global por una serie de aspectos relacionados con la pandemia, luego la guerra, y que han afectado a muchos países. Eso no se puede olvidar. Pero también hay que apuntar a continuación que la tormenta local de la inflación en Cuba está influenciada por esas situaciones que he mencionado, pero que tiene sus características propias. Es casi tan verde como las palmas, ¿no? La característica local de la inflación en Cuba, y que tiene que ver con el modelo productivo del país, con el modelo socioeconómico del país, que no se termina de liberar, ni siquiera se ha empezado a liberar ese modelo. Y el propio gobierno insiste en que va a mantener, por ejemplo, el control, el monopolio absoluto sobre los mecanismos de exportación e importación, que serían muy relevantes de cara a que haya inversiones, no extranjeras, sino inversiones de todo tipo para extranjeras y de cubanos, para poder echar a andar el país. Así que una tormenta perfecta entre lo que pasa en el mundo, lo que sucede en Cuba a nivel local con el modelo viejo y caducado, y entonces la población es la que sufre todas estas consecuencias. Desde luego es ese escenario que ha explicado Miriam Leiva y Reinaldo Escobar, nos viene a decir que la crisis económica que se ha vivido en 2022 no tiene parangón en la historia de Cuba, ni siquiera se parece al periodo especial donde esas propias shopping y el dinero ilegal que existía y que se movía y el dólar que entonces era ilegal, podría resolverse determinados asuntos cualquiera que tuviese un poco de dinero que le enviaban del extranjero. Ahora, ni siquiera eso está garantizado. Por lo tanto, estamos en presencia, en mi opinión, de la peor crisis económica que ha vivido la historia de Cuba.
Comenzamos el programa hablando de que los cubanos estaban yendo, la estampida de cubanos, y por supuesto por la situación interna del país y las presiones y la represión, etcétera, que no podemos olvidarnos de esto. Pero sin dudas hay un tema, y es el cubano que se queda, que también ha protestado. No solamente ha salido a protestar cuando los apagones, no solamente protesta en las colas, como decía Miriam Leiva, en la calle, esto no da más, etcétera, etcétera. Incluso en redes sociales, los ministros cubanos escriben y los cubanos de la isla que tienen acceso a Twitter responden y protestan también en redes sociales. Pero hubo dos elementos o dos casos en Cuba en este año que yo creo que vale la pena mencionar. Fueron dos elecciones, una votación para la aprobación del Código de la Familia y después la votación que se produce para elegir delegados de base del Poder Popular. Récord de abstención, y cuando digo de abstención, sumo boletas anuladas. Récord. Nunca se había visto en Cuba una abstención de la manera en que se vio, a pesar de toda la campaña oficial que hizo el gobierno cubano para que la gente fuera a votar en ambos casos. Miriam Leiva, ¿te llamó la atención cómo abstención? Eso en los años nuestros, cuando comenzaban las elecciones del Poder Popular, yo recuerdo que prácticamente votaba el 98-99% de toda la circunscripción. Aquí estamos hablando de abstenciones de más de un 30%.
Sí, las abstenciones son tan altas que por mucho que la quieran modificar, digamos, el organismo de la elección, sencillamente tiene el gobierno que reconocer y dar algunos datos, porque es demasiado. Además, la gente lo sabe de su cuadra, del lugar donde va a votar, etcétera. O sea, en esos años que tú mencionas, había una presión social. Primero, había gente que creía, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero también hay una cuestión, había una presión social muy grande. O sea, si tú no ibas a votar, perdías el trabajo o perdías la posibilidad de que te asignara, te dieran derecho a comprarte un refrigerador, un televisor y hasta una olla de presión.
Una lavadora.
Entonces, eso era una presión social muy grande. La gente no quería significarse porque también eso representaba limitar tus posibilidades de obtener un pasaporte y un permiso de salida del país. O sea, toda tu vida se determinaba por eso, por ir a votar y, bueno, otras cuestiones, pero eso era fundamental. En estos momentos, o cada día es menos, cada día menos se logra, o el gobierno logra, porque no da nada, al contrario, todo lo quita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, sencillamente, inclusive hay el CDR ya no es, o sea, lo que era el Comité de Defensa de la Revolución, están tratando de revivirlo, porque también la gente del CDR o tienen sus timbiriches o se quieren ir del país, alguien de la familia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sencillamente las personas han expresado la realidad. No quiere esto decir que todas las personas que piensen distinto o que tengan opiniones hayan dejado de ir a votar, porque todavía hay gente que debe haber tenido temor. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos cosas que hay que ver. O sea, tanto los que no fueron a votar como los que fueron, pero echaron a perder la boleta o votaron no. Y eso también quizás no parece que fue tan grande, pero hay que ver, cuidado, que debe haber sido bastante.
Entonces, muy alto.
Esto es una nueva situación que es muy importante, que sencillamente está dando, es un termómetro también de la situación social que hay y sobre todo de la opinión del pueblo, que ya el gobierno cada día puede contar menos con un apoyo a este gobierno.
Claro que sí. Y bueno, y estamos hablando que estos son números oficiales que ha dado el gobierno cubano. No hay manera de verificarlo de manera independiente. Reinaldo.
Sí, yo quería notar que si los números no me traicionan, estuvo alrededor del 25% de las abstenciones en esta última votación para la gente del Poder Popular, eso le ha dicho a la gente que en definitiva atenderse no es tan grave, que se puede hacer sin consecuencias, ¿no? Y estamos ahora esperando para este próximo año una elección que es más importante, que es la elección a los diputados al Parlamento. Y digo que es más importante porque en definitiva los delegados del Poder Popular no deciden nada. Y estas personas que van a ir al Parlamento son esos que tienen que levantar la mano para aprobar lo que el gobierno dice, ¿no? Y la gente está tan cansada ya de ver que siempre levantan la mano para aprobar lo que dicen, que no hay un sentimiento de que esas personas lo representan a uno. Y si la abstención en el Código de la Familia fue del 15 y la de la elección de los delegados fue del 25, con la campaña que se puede empezar a desatar para las votaciones del Parlamento, puede haber una sorpresa. Puede haber una sorpresa. En primer lugar, porque la gente va probando fuerza. Y en segundo lugar, porque estas votaciones son más significativas para las personas. Hay que decir, para terminar con esto, que entre la gente que votó y votó correctamente, también hay muchos que lo hicieron por miedo.
Es cierto. Nos quedan 3 minutos exactos y yo quiero darle un minuto a cada uno para una proyección hacia el 2023. Comienzo contigo, Michelle Suárez.
Sí, yo creo que este 2023 va a ser un año muy tenso desde todo punto de vista. Los problemas de la economía van a continuar, salvo que haya anuncios en este sentido que de verdad vayan al fondo de la cuestión. El gobierno cubano no tiene aliados internacionales que sean capaces de sostener del mismo modo que hizo la Unión Soviética o Venezuela en algún momento de la historia reciente. Por lo tanto, o ese sistema productivo se transforma de verdad o la situación será peor cada día y ya es muy, muy grave actualmente. Así que yo avisoro, como no veo ninguna voluntad de cambio, ni siquiera en el orden económico, simplemente estoy hablando de la economía, ni siquiera de la estructura política. Avisoro un año muy tenso en el que los remiendos a la industria eléctrica probablemente den otras dificultades, donde la producción de alimentos va a tener la misma situación. El gobierno cubano seguirá insistiendo en el embargo y no tendrá ni siquiera dinero para comprar en efectivo el pollo y otros productos alimenticios a Estados Unidos, y la población seguirá intentando escapar, incluso cuando cambien las circunstancias que permiten que eso se haga hoy a través de Nicaragua y algunos otros países que no exigen visas a los cubanos. Entonces es lamentablemente un escenario bastante pesimista, ¿no? De mi parte, y el optimismo lo pongo únicamente en la voluntad y en el cambio de mentalidad que se está produciendo en la sociedad cubana de manera general.
Michelle, le ha tomado 30 segundos a Reinaldo. 30 segundos, Reinaldo, para ti.
No, yo quiero dedicar este tiempo a decir el nombre de la gente que está presa. Claro. O sea, Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Sorbo y los otros 1,000 que fueron encarcelados por el 11 de julio.
Miriam Leiva.
Bueno, yo lo que quiero decir es que además de lo que dijo Michelle, este año puede tener una complicación adicional porque ya se está viendo el incremento del COVID aquí y el dengue. Entonces, a nivel mundial se está incrementando. Aquí el turismo se ha abierto y están llegando de países donde está incrementándose el COVID. O sea, si viene alguna, o la epidemia como tal, o más o menos, sencillamente aquí ya en estos momentos no hay condiciones en salud pública, en medicamentos, etcétera, para hacerle frente a eso.
Claro que sí. Yo cierro el programa, igual que Reinaldo, dedicándoselo a los presos políticos cubanos, tanto a los del 11J, a los de las manifestaciones por los apagones de este año 2022, y por supuesto, menciono, repito los nombres: José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Zaylí Navarro, Alcántara, el Absorbo, a todos ellos que han permanecido en prisión y que no las están pasando fácil en prisión, y por supuesto también a sus familiares. Así que este programa también se le dedica a ellos, aunque hemos hablado de la situación económica y de las penurias que ha enfrentado el país. A todos nuestros radio oyentes, primero a Miriam Leiva, a Reinaldo y a Michelle Suárez, muchísimas felicidades, que tengan un 2023 lleno de paz y de salud. Igualmente para todos nuestros radio oyentes de este programa Las Noticias Como Son. De corazón, de verdad, muchísimas felicidades. Gracias.